Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos.
Mi querida audiencia, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, porque si es en Europa, pues son buenos días. Estamos desde la Florida, en la Unión Americana, con un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas. Con todo el amor del mundo, les recordamos que nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión, debería ser quitarnos los zapatos, porque la tierra a la que nos estaremos acercando y hablaremos de ella es tierra sagrada, con nuestro invitado. Y es porque creemos en un Dios amoroso, creemos que Él vive entre nosotros y que el hogar donde Él está es tierra sagrada. Sabemos, oh Dios, que Tú nos amas a todos por igual y que las culturas y las tierras de Tu pueblo son también sagradas. Ayúdanos a descubrir todas Tus maravillas en la fe de Tu pueblo, en sus vidas y en sus historias, y envíanos Tu Espíritu para que escuchemos, aprendamos y nos encontremos contigo en Tu tierra sagrada. Una canción, y la canción es de México, porque allí nació nuestro invitado en este programa especial para ustedes. Escuchemos la canción mixteca y hablaremos con nuestro invitado. Muchas gracias. Después de haber escuchado esta hermosísima canción que nos recuerda la tierra, le damos la bienvenida al doctor Alexander Nurel. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación para nuestra audiencia en el mundo y bienvenido a este rinconcito latinoamericano.
Se lo agradezco mucho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Toda la gente que nos escucha, les agradecemos mucho que están con nosotros desde Orlando, Florida, a California, a San Diego, a la Ciudad de México, a Guadalajara, y hasta llegamos a Israel, donde tengo dos hermanas. Muchos saludos. Shalom.
Caramba, mi doctor, yo creo que voy a renunciar al micrófono para tenerlo a usted aquí como animador y productor. Por lo menos es una excelente ayuda la que me va a dar. ¿Qué tal la invitación?
Buenísimo.
El doctor Norel, nació usted, todavía no era doctor en aquel entonces cuando nació, pero usted nació en México. ¿Cómo era ese Distrito Federal que usted empezó a caminar? ¿En qué años?
Siempre ha sido muy bonito, siempre ha sido la ciudad donde yo nací. Yo siempre me sentí mexicano, siempre fui mexicano y me sentía yo mexicano, no veía en ninguna diferencia de mí a los amigos, a los amigos de la cuadra de donde vivíamos. Éramos mexicanos, ahí vivíamos.
Y ¿En qué área de México vivías?
Llegué a vivir en la Ciudad de México en muchas de las colonias porque mi papá no tenía suficiente dinero para comprar una casa, pero llegamos a vivir en todas las áreas de la Ciudad de México, así que llegué a conocer bastante la Ciudad de México.
¿A quién recuerda, doctor, ya de su infancia, aquellos paseos? Vamos a nombrar la Reforma, ¿no? Y creo que iba por allí con alguien que de la mano lo llevaba y lo guiaba y le importaba mucho escuchar a los nativos de allí. ¿Qué recuerda de eso?
A mi papá le encantaba mucho llegar a los diferentes parques que se encuentran en la Ciudad de México. Ahí pasábamos los domingos visitando toda la familia, todos nos juntábamos en algún parque. Y siempre me encantaba hablar con los abuelitos, preguntarles cómo era la vida de ellos, de dónde vinieron, qué es lo que hicieron, cómo se conocieron. Era un lugar para mí para poder escapar, no necesariamente de la vida, pero era encontrarme en otra vida de otra persona que yo tenía mucho, mucho amor.
¿Cómo se llamaba el abuelo?
Uno de mis abuelos se llamaba Gil.
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 Y él era, según tengo entendido, había nacido en Polonia.
Exactamente.
Pero le encantaba escuchar a los que estaban por el paseo o por el parque y les prestaba mucha atención. ¿Cuál era la razón?
Le encantaba la gente, le gustaba ver a la gente, hablar con la gente. Yo creo que era el mismo sentimiento que yo tenía de mis abuelitos, pero él lo tenía para todo el mundo. Mi papá quería a todo el mundo y especialmente a lo que le llaman el underdog, al perro que no tiene suficiente y que necesita ayuda. Y eso era lo que mi papá se emprendió, ayudar a la gente que necesitaba ayuda o que no era sido entendida como debería de ser.
Efectivamente, eso vamos a hablarlo un poquito más adelante, porque ¿qué representaba para usted la compañía del abuelo Gil?
Para mí, mi abuelo Gil es el responsable de que nosotros hayamos salido de Europa, de la guerra, porque él fue el que trajo a todo mundo a América, ya sea a la Ciudad de México o cualquier otra parte, pero él fue y nadie lo reconoció. Todo mundo siempre pensaba en otra gente, pero él fue el que él por sí mismo salió de Polonia, llegó a la Ciudad de México sin saber español, sin poder comunicarse. Él era sastre y llegó a la Ciudad de México y sin hablar encontró un sastre chino que estaba haciendo camisas. Él entró a la tienda de este señor y agarró una aguja, hilo, y empezó a coser y enseñarle al señor: esto es lo que yo sé hacer. El chinito lo puso a trabajar. Él juntó dinero y trajo a su esposa, que ya tenía un hijo, y la esposa no quiso venir sola en el barco, eran 2 semanas de viaje, y trajo a su primo, a su prima y a su hijo, al hijo de mi abuelito, que era mi papá. Y así es como llegaron a México.
Qué buenos recuerdos guarda usted en su corazón y en su alma de esos seres que fueron el comienzo y los dadores de las herramientas para amar la tierra, para amar la cultura, para sentir lo que uno lleva por donde vaya. Y en eso hay mucha herencia del pueblo mexicano también, porque usted lo dijo al comienzo, siempre se sintió ser un mexicano y amar lo que allí hay y querer lo que allí se puede tener o podía tener. ¿Qué añora de su infancia, doctor Alexander Nurel? ¿Qué quisiera o qué añora comparado como la vemos hoy en día a nuestros niños, a nuestros niños básicamente en los hogares? ¿Qué añora usted de aquella época?
Bueno, siendo mexicano, claro que es la comida. Yo sabía solamente español en ese tiempo y ese era mi orgullo, el himno nacional, el folclore mexicano, la música mexicana, los actores, las actrices, la música, que siempre, como siempre, la música mexicana, y muchas de esas no voy a ser diferente, pero para los latinos la música nos llega al corazón.
Y a los mexicanos les llega también al alma, porque la llevan con ellos donde vayan, y usted es uno de esos. Aquí Michú, una de las canciones que nos llevan a la época en que el doctor Alexander Nurel, que no era ese su apellido, sino que luego más adelante hablaremos del por qué la abreviatura de Nurel, escuchaba cuando estaba en la escuela primaria. Y en aquel entonces yo supongo que quien la cantaba era don Pedro Infante, ¿verdad?
Exactamente, Pedro Infante y Jorge Negrete eran en la televisión siempre, en el radio siempre, y todo el mundo los quería mucho.
Mi querida audiencia en el mundo, vamos a escuchar a Kimichú. Y si podemos lograr que YouTube nos permita bajar los videos para colocarlos en la producción, pues también los pondremos allí, con el mayor gusto, porque ahora el almacén donde hay que comprar la música es en YouTube.
Arre que llegando al caminito, aquí Michú, aquí Michú. Arre que llegando al caminito, aquí Michú, aquí Michú. Aquí Michú a mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. arre que llegando al caminito, aquí me chú, aquí me chú. Arre que llegando al caminito, aquí me chú, aquí me chú.
¿A qué mechuda tan bonita? Me refiero a la burrita, y si para la trompita es pa' que me guste más.
No te fijes, mi burrita, no te vayas a espantar. Una mula en la milpita se ha venido a recostar.
No hay cuidado, la burrita, no se puede ya espantar. Como siempre andan juntitas, ya se sopa acostumbrar. Arre que llegando al caminito,
aquí mi chú, aquí mi chú.
Arre que llegando al caminito,
aquí mi chú, aquí mi chú.
Aquí la burra tan flaquita necesita su pasito,
y se queda paradita, se lo da mi capitán.
Pobrecita la burrita, ya no quiere caminar. Da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre, mi burrita, ya no me hagas enojar. Pues ya pronto llegaremos, porque van a dar comar.
Ponga tan arisca que se puede tropezar, y el tropiezo va a ser duro porque es duro el capitán.
No se ponga tantos moños porque puede resultar que esos moños sean adornos de una gorra militar.
Mi querida audiencia, la verdad que las grandes figuras del cine mexicano, los compositores mexicanos, hacían que el pueblo y toda Latinoamérica y el mundo a través del cine cantáramos esas canciones. Por eso nos da orgullo traer a este pequeño estudio en la Florida, haber invitado a otra de las figuras que ha dado un buen ejemplo, que nos ha enseñado y nos enseñará, como él lo va a explicar, la forma de amar nuestra cultura y el terruño donde nacimos, y cada día vivir con el afán de no perder el tiempo, sino hacer algo para contribuir al progreso de la sociedad. Eso, y por eso invitamos al doctor Alexander Nurel. Y está aquí con nosotros. Y gracias tengo que dar siempre a Fran Huamanchumo, en la ciudad de Trujillo, en Perú, porque él es el responsable de que tengan ustedes la imagen, buenas imágenes, en la página de Mañanitas Hispanoamericanas. Como aquí está, por ejemplo, Machu Picchu. Y hay otras, como por ejemplo las cataratas del Iguazú. Pero nuestro invitado es el doctor Alexander Nurel, y de él es este tiempo y este escenario. La educación primaria es lo que más recordamos, doctor. Y los maestros, ¿cómo eran aquellos según su recuerdo?
Claro que la primaria es el primer paso de la vida, y hay muchos recuerdos. El recuerdo de la recreación, que era como a las 11:30, 12 del día, que comíamos. Tomábamos nuestro lonche, pero era el tiempo también de jugar. Hay muchos recuerdos. Los amigos, las cosas que uno aprende en la escuela, claro que es donde nosotros nos empezamos a formar.
¿Cuáles eran los juegos que más recuerda de aquellos juegos que se tenían en la escuela, muy elementales? En Colombia teníamos el trompo, la la esta de dar vueltas, que maraca. Era una latica, ¿no?
La maraca.
Y las maracas, que también era para hacer algún ruido, danza o escándalo, que nos castigaban a veces cuando la tocábamos fuera del tiempo de recreo, ¿no?
Hay algo que no tenemos en esta época para los niños, no entienden, no lo saben. Las canicas, no saben lo que es una canica, no saben los juegos de las canicas.
Las bolitas de cristal de diferentes colores.
Que finalmente salieron de colores.
Y jugábamos al cuadrado, poníamos unas bolitas en el centro y nos hacíamos a dos o tres pasos y cada quien lanzaba en el orden, ¿verdad?
Exactamente, hacíamos un círculo.
También.
Y poníamos algunas canicas que no queríamos. Y la canica que sacábamos con nuestra canica era nuestra.
Correcto.
Y si nuestra canica quedaba en el centro, podía ser robada o tomada por alguno de nuestros amigos que la hubiera sacado del círculo. Así como las canicas, el balero, el trompo. Agarrábamos algo que ya no existe, era la tapa de la leche que nos traían cada mañana, y quitar la tapa, que era de aluminio.
Ajá.
Y la aplanábamos
con un martillo, una piedra, un ladrillo,
con el zapato y lo empujábamos de un escalón, porque los escalones en la escuela eran bien largos, y lo hacíamos en la orilla y le dábamos un empujón y tratábamos de hacer que la tapa pegara la más cerca a la pared del siguiente escalón. El que llegaba a estar más cerca se ganaba todas las tapas.
Entonces, para romper los bolsillos.
Exactamente. Era lo que iba a decir. A llenar el bolsillo y estar lleno
de chapitas,
que ahorita ya no existen. La leche ahora se viene en cajón
y en bolsas plásticas también. Mi querida audiencia, Mañanitas Hispanoamericanas, siempre hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Y conversando con nuestro invitado, el doctor Alexander Nurel. Usted, doctor, es hijo de un escritor. Y un gran escritor, crítico, historiador, defensor de los derechos humanos. Por lo tanto, con el título de humanista. ¿Cómo era el trato con su padre? Ya en la época de la adolescencia, de quien recibió, yo diría más bien, o preguntaría, ¿de quién en la familia recibió más experiencia y consejos para vivir la vida? ¿Del abuelo o del padre?
El abuelo, el deseo de salvar. De mi padre. Viví con mi padre y acepté siempre lo que él dijo. Siempre hice, él no tenía que decirlo dos veces. A lo mejor eso soy yo, pero él nunca tuvo que repetir cosas para que yo las hiciera. Lo que él decía era lo que se hacía. Igual mamá, aunque murió muy joven, mamá sí fue muy, siempre apoyó a todo lo que hacíamos. A todos, a nosotros éramos cinco hijos, o tres hijos y dos hijas, y siempre nos apoyó en todo lo que queríamos hacer. Así que es una buena combinación, buenos padres, gracias a Dios. Nunca nos dijeron no, aunque mi padre no quiso que yo fuera veterinario.
¿Su padre quería que usted fuera doctor de medicina general?
Él, en el principio yo quería ser químico, quería ser oceanógrafo.
Oceanógrafo. Como el señor Cousteau.
Charles Cousteau. Y fue una de las razones por las cuales mis padres me sacaron de la escuela donde yo iba y me metieron a una escuela para aprender francés. Y aprendí francés. Y después, cuando pregunté qué es lo que comen en el barco de Charles Cousteau, mi mamá un día me llamó y me dice: ven, te van a enseñar lo que comen. Y estaban comiendo, que ahorita está prohibido, estaban comiendo tortuga, pulpo, pescado. Para mí, ese día fue el peor, porque ese día decidí que ya no iba a ser oceanógrafo, porque no tenían enchiladas, tostadas, tortas, no tenían la comida mexicana, y yo no podría vivir sin la comida mexicana.
Mi querida audiencia, ya están viendo el por qué invitamos al doctor Alexander Nurel, con muchos años, porque ¿cuántos años tiene en la Unión Americana, doctor?
Por lo menos, bien, fue en 1973, son 30, son 50.
50 años. 50 años exactamente, y no se ha olvidado de las tortillas, del menudo, del chile, de toda la comida mexicana. Todos los días en el hogar de un mexicano está, y si no, se va al restaurante. Pero no podía irse a aprender y a descubrir lo que había en el fondo de los mares si no tenía tortillas, no tenía chile, no tenía lo que se acostumbra a comer en la mesa, en la buena mesa del mexicano. Sergio Nudestelger, Befeller, fue un ensayista y crítico literario estudioso de la vasta obra de Isaac Bashevis Singer y galardonado con diversos premios por sus libros dedicados a Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Albert Einstein, Elias Canetti y Stefan Zweig. Nació en Varsovia, Polonia, el 24 de febrero de 1924. Llegó a México a los 3 años de edad y obtuvo la nacionalidad mexicana en el año de 1952 y fue galardonado en 1991 con el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Eso son aparte de la vida de su padre. ¿Cómo se siente hoy en día al recordarlo?
Muy orgulloso de que haya obtenido lo que él siempre quiso. Él siempre quiso ser escritor y lo logró y lo superó. Así que como yo hice lo mío, yo siento que él estaba orgulloso de ser quien fue.
¿Qué recuerda usted del lago de Xochimilco, que por cierto lo tenemos aquí en la pantalla? Y eso, yo sé que usted tiene recuerdos hermosos de ese lago, que antes era gigantesco.
No, eran domingos que nos pasábamos toda la familia en una lancha, toda la familia, abuelitos, primos. Nosotros los primos nos acostábamos en la lancha y dejábamos las sillas para los adultos, y comer comida mexicana, escuchar la música y pasarnos el día en Xochimilco. Algunos días podíamos montar caballo, que podíamos ir a poco trote alrededor de los canales, pero era un lugar donde era bien bonito estar.
Ya en su época de la adolescencia y cuando decidió no ser y no estudiar oceanografía o biología marina para ir en el barco de Charles Cousteau, pues entonces usted alguna vez se metió en problemas, ¿no? En aquel entonces también, y estuvo por ahí por el castillo de Chapultepec, ¿no? ¿Qué recuerda de esas? De esas cositas.
Era un lugar maravilloso, además de que es el parque público de México. Hay una rotonda donde le dan cada año recuerdo a los niños héroes, que fue algo que me tocó mucho en el corazón, porque eran los niños héroes, no eran niños, eran los jóvenes que en ese tiempo estuvieron en el castillo de Chapultepec, los soldados, porque era de Maximiliano y Carlota,
defendiendo de los franceses.
Exactamente, Maximiliano y Carlota estuvieron ahí, pero eran los franceses, los españoles, y los franceses estaban atacando. Y ese día los soldados fueron a la Ciudad de México, que era una caminata de la mañana a la tarde, se pasaban toda la tarde y la noche ahí, y el día siguiente regresaban al castillo. Los niños héroes se quedaron en el castillo defendiéndolo o cuidándolo. Por el momento no creían que iban, ni se les pensó que iban a ser asaltados por los franceses. Y los franceses lo atacaron y los niños héroes agarraron las armas como pudieron y defendieron el castillo. Eventualmente los asesinaron y fue el último de los muchachos que quedó, se enredó en la bandera mexicana y se paró enfrente de ellos diciéndoles: aquí yo voy a cuidar a mi castillo y a mi ciudad. Y lo mataron y él cayó en el barranco del Chapultepec, porque es una montañita adentro de la Ciudad de México, que es raro.
Cayó envuelto en la bandera mexicana.
En la bandera mexicana, cuando los franceses se dieron cuenta de qué fue lo que sucedió, ellos no quisieron tomar parte de que ellos hayan ganado y
porque no era ningún orgullo haber asesinado a una cantidad de niños y adolescentes que estaban defendiendo. No habían adultos.
No.
Eso. Ya ven, mis queridos oyentes, cómo nuestro invitado está recordando la historia de su adolescencia. Está recordando todo lo que él vivió en aquel entonces. Y pues estamos transmitiendo también para la televisión de YouTube, Mañanitas Hispanoamericana.
Soy capitán, soy capitán.
Mi querida audiencia, y en el paréntesis musical, pues escuchábamos la canción La Bamba, una de las producciones que llegó al mundo para hacerle la competencia a una de las grandes figuras en la Unión Americana, como era Don Elvis Presley en aquel entonces. La influencia de Elvis Presley hizo que un mexicano escribiera esa canción y se pusiera a hacerla conocer en el mundo. Y recibió muchos aplausos, mucho apoyo. ¿Y qué recuerda de aquel entonces, doctor?
La marimba, como así la conocemos, porque la pusieron en el rock and roll. La marimba es de Veracruz, era de las marimbas que es nativo de Veracruz, y la bamba salió de ahí. Para bailar la bamba, ahí es donde empezó, aunque la cambiaron al rock and roll, y es lo que la gente lo conoce ahora. Pero eso es de Veracruz.
Es una canción veracruzana donde se utilizaba la marimba. Era la influencia más tropical, más lo que llamamos música de percusión, ¿no? Y sonido fuerte. Eso es la marimba. Pero en aquel entonces, ¿tenía usted ya algún enamoramiento también, aparte de haber renunciado a ya no ser oceanógrafo? Y hay una palabra exactamente para un científico que estudia todo lo que tiene que ver con el mar. Eso era. Pero ya tenía usted también un enamoramiento a raíz de aquello, ¿no?
En ese tiempo tenía yo el deseo de estar en las ciencias, pero no sentí que tuviera yo el poder en mis manos de manejar la vida humana, así que no decidí ser doctor, decidí ser dentista. Y entré a la Universidad Autónoma de México para ser dentista. Y en ese tiempo, en 68, hubo una revolución. Y durante esa revolución llegué a la oportunidad de irme a Guadalajara, donde tenía yo unos primos. Y encontré una amiga que fui muy querida. Y me metí empezamos a hacer un noviazgo que duró 5 años.
Pero usted hablaba de una revolución, ¿eso tiene mucho que ver con lo que sucedió en Tlaquetolco?
Parte de eso fue un revoltijo en la Ciudad de México. La cuestión de Tlatelolco fue una demostración que se hizo de los estudiantes de la universidad, que caminamos del Monumento de Petróleos Mexicanos a la Ciudad de México, al centro de la ciudad, al presidente, al Zócalo, y caminamos ahí. Llegamos, eran las 4 de la tarde, y llegamos allí, eran como las 9 de la noche. Y de ahí yo ya tenía hambre, tenía necesidades, y decidí regresar a mi carro, donde estaba en Petróleos Mexicanos. Tuve que caminar de regreso. Mientras yo caminaba, el ejército salió y empujó a los estudiantes a Tlatelolco.
Pues por el gusto a la comida y por el hambre que sentía, se salvó usted la vida, y se puede decir que es un sobreviviente. Sí. De aquellos que protestaron y que estaban inconformes y querían hacer sentir su mensaje yendo hasta la plaza más importante de la Ciudad de México, para que el presidente del Congreso les prestara atención. El resultado fue desastroso, ¿verdad?
Sí, señor. Hubo, de mi recuerdo, 117 estudiantes que nunca regresaron a la universidad. Y nuestra pregunta siempre fue, ¿por qué no regresaron a la universidad? Nadie los volvió a ver. Y es porque el ejército los empujó y algo sucedió. Yo no sé, nunca lo hicieron noticia, pero nunca se encontraron esos estudiantes, nunca se supo de ellos.
La música de México, para ir a la parte de la felicidad, del orgullo y la alegría, ¿qué representa para usted? ¿Cuáles son? Dos preguntas aquí. ¿Qué es la música de México para usted? ¿Y cuál ha sido su artista favorito?
Bueno, como siempre, la música mexicana te habla del corazón, siempre te habla de algunos pensamientos que tienes de las damas.
Como hacía Agustín Lara, por ejemplo.
Exactamente. Y es uno de mis personajes, artistas que escuché y llegué a querer. Los tres ases, Lara fue muy importante.
El trío Los Tres Ases tiene un gran repertorio, ya están retirados, pero fueron indudablemente los grandes de la música de lo que se llama trío, los boleros que llevaban por el mundo en sus guitarras y en sus voces, ¿no?
También.
Y
claro,
Los Tres Ases cantaba también, tengo entendido, una de las grandes figuras de México que luego se convirtió en solista, Marco Antonio Muñiz. La universidad, terminando su carrera con muchas ilusiones, habían pasado 5 años y usted decide pegarse una pasadita de vacaciones por Acapulco. ¿Cómo fue eso?
Bueno, la pasada Acapulco, más que todo fue la salida de una amiga, la amiga que siempre tuve en la carrera, y nos habíamos separado y ella me llegó a la oficina y de la oficina me dijo que quería que saliéramos y salimos a Acapulco y eran 8 horas de viaje que yo me las eché de viernes en la noche al sábado de la mañana. Y en ese tiempo quería yo casarme con esa muchacha y ella me despreció, así que siempre me llegó al corazón la canción que decía La Media Vuelta, porque fue el sentimiento que ella me dejó.
De don José Alfredo Jiménez. Esa ha sido la eterna frustración en el amor que usted ha llevado, y las cadenas y las cicatrices hacen ruido todavía en su corazón y en su vida, ¿verdad?
Claro.
Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere
iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Tenemos un mexicano, como lo decía don Jorge Negrete, cuando se quiere de veras, con el alma y con la vida. Y así es el doctor Alexander Nurel. Pero me pasé por alto un episodio de su vida, porque cuando a Mario Moreno Cantinflas le correspondió como padrino del curso entregarle a usted el diploma, cuente usted la anécdota, doctor, porque ahí es donde comienza el por qué usted decidió abreviar su apellido.
Bueno, no lo hubiera cambiado en toda mi vida, cuando los profesores o los maestros o las maestras llegaban a mi nombre, siempre se entretenían, no sabían cómo pronunciarlo, porque el apellido que yo tengo vino de Polonia, es polaco, y en esencia quiere decir el sastre. El sastre, mi abuelo era sastre, mi bisabuelo era sastre, y el nombre que ellos tenían era polaco, era needle sticker, el que empuja la aguja, y eso para ellos era el sastre, así le llamaban, así como el abuelo de parte de mi mamá era sordo, y en francés era Toiber, porque él, para él era su nombre, porque todo el mundo lo llamó en la guerra mundial, la primera guerra mundial, él fue el que maneja el cañón, el que jala el gatillo del cañón, y él se tapaba un oído con una mano y jalaba con el otro, así que para él el oído derecho no trabajaba. Él solamente escuchaba con un oído y le llamaban Toiber, el sordo.
Yeah.
Y para mi papá era el needle sticker. Cuando llegaron a México, mi abuelo llegó a México, él le preguntaron cómo se apellida usted. Y él pronunció como pudo needle sticker. Y así es como le pusieron needle sticker.
¿Y qué dijo Cantinflas al respecto cuando tuvo la oportunidad de entregar el diploma?
Cuando llegó el tiempo para que yo, siguiendo el alfabeto, él llegó a la letra N y él se paró y miró a toda la audiencia y no podía pronunciarlo y miró a la audiencia. Yo le dije, Alejandro, le grité de atrás de la audiencia, de los sillones, y él dijo, sí, usted, y me hizo pasar al frente, me saludó, me dijo, qué bueno que usted me ayudó, porque él no podía pronunciar Nudel Steger, así que Mario Moreno Cantinflas fue mi...
El padrino de grado. Uno de los padrinos de grado, y quien le daba la distinción y leía su nombre.
Exacto.
El último libro Y estoy recordando un video que acabo de compartir en las páginas de Facebook, donde hago la promoción de Mañanitas, el último libro de su padre, Nudez Telger, miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, se titula Narrativa Latinoamericana, y es una selección contemporánea que en el que Aglae Margalli lo define como un ciudadano del mundo, poseedor de una vasta cultura donde se entremezclan voces de distintas latitudes, ya que su origen polaco y mexicano universal, quizás su sello más particular sea precisamente esa identidad pluricultural, cuyo sincretismo desemboca en una percepción humanista que potencia su visión lúcida del mundo contemporáneo. La labor periodística del doctor Nudez Telger abarcó más de 50 años en los que mostró especial interés por la divulgación de la cultura, los valores humanos y la literatura, mediante la biografía, las antologías de textos y la crítica literaria, de la cual me siento muy rico de haber podido participar con Los Espías de Odio, ¿no?, Autores de Fin de Siglo, La Narrativa Latinoamericana, que he leído parcialmente, y además la inclusión de la literatura judía en la obra de Isaac León Pérez, Bonche, El Callado y otros cuentos de la cultura judía traducidos al español por el doctor Sergio Nudez Telger, su padre. Pues a mí no me ha sido tan trabajoso como le pareció a Cantinflas. Así son las cosas de la vida, para que queden recuerdos que contar a la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas. Un saludo para Israel, a esa familia hermosa que usted tiene, porque me dio la oportunidad de hacer unos trajes para ceremonia cuando fue a visitarlos hace 5 años atrás, creo. 7 años, ¿verdad?
A la boda de mi nieto.
Nietos.
El primer nieto de allá.
Desde aquí de la Unión Americana, él viajó a Israel para poder estar presente en una de las grandes celebraciones, como orgullosamente debe uno sentir que debe de hacerlo cuando hay participación del amor por la familia. Mi querida audiencia, es un orgullo tener al doctor Alexander Nurel. Y ahora vamos aquí a la Unión Americana. Cuando me pasé a vivir a este sector de Winter Park, yo pasaba en las mañanas o a la escuela de inglés, que no aprendí, pero allí iba, de todas maneras, a hacer bulto, como decía mi madre, ¿no? Hacer bulto es lo que vas, porque no has aprendido nada. Y así me pasó a mí con el inglés. Y por cierto, les recomiendo que antes de venir a los Estados Unidos, si quieren triunfar, aprendan por lo menos el 60% del inglés, y así tendrán algo de éxito, porque luego vienen otras cosillas que ya hablaremos. Pasaba yo y veía a un rubio, a un güero, como dicen en México, un güero con una trenza larga que le llegaba casi a la cintura por la parte de atrás, el pelo, la barba y el bigote blanco. No, era en rubio, era güero, no era blanco todavía. Hablo de hace unos 18 años. Y yo le decía, "Hi, good morning." Para decir buenas tardes se me dificultaba. "Good afternoon." Algo así me salía. Y yo notaba que él me decía, "Hi," más nada. Así transcurrieron más o menos. Yo veía cada vez que pasaba, admiraba sus motocicletas, tenía 3. Tenía un carro, un Corvette, tenía un de la Chevrolet, un Nova, creo que era algo así, y tenía un Ford del año de 1931 que a mí me encantaba, pero no me atreví a acercarme porque no sabía hablar inglés. Y un día voy yo y doblo, quiero decir, en mi caminar, voy por la acera y Elvi tiene su casa en una esquina. Hago lo debido para seguir por la misma acera y digo, good morning. Y él me dice, buenos días, ¿cómo está usted? Casi que me convierto en estatua de piedra, porque yo había pensado que usted era un norteamericano de aquellos que me enseñaron aquí algunos, que lo primero que le enseñan a uno es lo malo. Dice, cuidado, se va a meter con algún regné, porque lo pueden meter preso, o le van a dar una paliza, o van a hacer que usted sufra. Y yo pensaba que el doctor Alec, no era él, era un regné. Y lo etiqueté de esa manera hasta que él me dijo, buenos días, ¿cómo está usted? En perfecto español. ¿Se acuerda usted de ese hecho?
Claro. Así me ha sucedido muchas veces, hasta cuando voy a un restaurante mexicano y les me llegan y me dan el menú y quieren que yo ordene. Y cuando les digo en perfecto español qué es lo que quiero, ellos casi se caen porque no pueden comprender que yo podría hablar en español sin ningún acento y decirles exactamente cómo lo quiero y qué es lo que quiero y cómo lo quiero.
Efectivamente, pero luego me doy cuenta de la calidad humana cuando tuve que recurrir y me enteré que era odontólogo, ortodoncista, cirujano y que era y sigue siendo uno de los mejores, solo que más adelante ocurrieron hechos. Pero recibí la ayuda para hacer una cirugía en el maxilar de mi hijo, en la encía principal también, y fue una gran ayuda y una darme la tranquilidad de poder dormir feliz sabiendo que alguien me había ayudado a solucionar el problema de mi hijo. Y eso lo hizo usted, doctor Norell, por un hispano que no hablaba el inglés, que tenía necesidad de solucionar un problema de un hijo y que no encontraba la forma porque el costo era muy alto para mí para poder solucionar ese problema de cirugía. Y usted lo logró. Usted hizo implantes en muchos pacientes de la dentadura en aquellos maxilares y encías donde incluso hay faltantes de la parte anatómica por problemas de gestación, ¿verdad?
Parte de eso, pero no fue implantes. Yo veía o supe cómo hacer el entendimiento del crecimiento y el desarrollo del niño y ver con la radiografía qué es lo que está sucediendo antes de que suceda, porque la radiografía te da un ejemplo de lo que existe ahorita, pero el conocer el desarrollo del niño, yo me di cuenta que hay forma de desarrollar la dentadura del niño sin necesidad de hacer ortodoncia. El sacar unos dientes al momento indicado, sacar esos dientes para que ese niño no tuviera ninguna objeción de que los dientes salgan como deben de ser.
Usted, ¿durante cuántos años practicó la medicina aquí en la Unión Americana? Y tengo entendido además que cuando vino de México usted era un profesional odontólogo pero ¿cómo logró habilitar su título y su profesión aquí en la Unión Americana? Eso fue un episodio que es mucho orgullo para usted, porque sí, tenía que estudiar 4 años y lo logró en 2 años y un poquito más, ¿verdad?
El haber terminado la universidad en México, que son 5 años, y ahora cambiaron, ahora es solamente 2 años, pero uno sale como lo que dicen ellos, dentista rural, porque lo que quieren es que los dentistas se vayan al pueblo y ayuden al pueblo en vez de quedarse en la ciudad tratando de hacer mucho dinero. Los hacen hacer dentistas pero sin tener una especialidad. Yo tuve la oportunidad de terminar como dentista en México. Tuve mi oficina 1 año, me vine a Estados Unidos y tuve que hacer, para poder ser dentista americano, tuve que hacer 2 años más de escuela de universidad para sacar el título de dentista americano. Y después de sacar el título de dentista americano, las puertas se abrieron para que yo hiciera una especialidad. Y yo, me encantó la especialidad de pediatría. Era práctica, bastante cirugía, y fue lo que me metí a hacer. Así que en 30 años de práctica, hice más de lo que yo me había convocado a hacer, y pude ser dentista americano con especialidad, y trabajé por 30 años en Estados Unidos.
¿Por qué dejó de trabajar como cirujano, dentista? ¿No era porque usted quería hacerlo y retirarse, aunque tenía muy buenas propiedades? Conocí yo el local que tenía 25 puestos de estacionamiento donde usted tenía su clínica. Era fuente de trabajo para asistentes dentistas, para otros asistentes elementales, y con una clientela muy grande aquí en la 1792. Y eso tuvo que usted abandonarlo un día cuando se dio cuenta que no podía ver una radiografía como hubiera deseado.
Era ese día, lo recuerdo y nunca se me va a olvidar. Estaba yo en la sala de operaciones, era mi última cirugía, o era el último paciente y era una cirugía. Y necesitaba yo abrir el paladar, buscar un diente extra que existía en el paladar de ese niño, encontrarlo, sacarlo sin lastimar los otros dientes del niño. Y cuando estaba yo tratando de encontrarlo, no lo podía distinguir. Y se me hacía difícil. Pedí al enfermero, que porque era enfermero en vez de enfermera, que me diera más luz en la lámpara de cirugía. Y él me dijo que tenía la mayor luz que existía. Y le pedí que me trajera la luz que los otorrinolaringólogos que toman, que se le pone uno en el frontal,
en la frente.
Y tampoco podía yo encontrarlo. Finalmente me di cuenta de que lo que estaba yo haciendo era bien, que no estaba viendo mal, pero no podía yo distinguir la diferencia entre el hueso y el diente. Y finalmente terminé la cirugía, nada le pasó al niño, la cirugía fue un éxito. Y todo salió bien, pero inmediatamente yo me fui al doctor de los ojos. Y él me dijo que el doctor no se encontraba, que tenía yo que ir a otra facilidad, que eran como 7-8 millas. Fui directamente allá, les dije que se quedara. Cuando me senté en la silla de este doctor, vi una foto que estaba en la pared y le dije, exactamente eso es lo que yo estoy viendo. Y esta doctora me dijo, yo soy la que hago el diagnóstico. yo me dejé, no dije nada. Me pusieron las gotas, me vieron a los ojos y la doctora me dijo, sí, tienes eso. Y ese día supe que lo que tenía yo era la degeneración de la mácula, que yo perdí la vista.
Mi querida audiencia, estamos en Mañanitas Hispanoamericanas conversando con el doctor Alex Nurel. Luego él, volvemos y retomamos un poco, doctor Nurel, ¿por qué en la Unión Americana usted decidió, después de haber recibido, fue reconocido como uno de los mejores estudiantes de odontología y además recibió una bonificación que creo que está en el recuerdo de su historial como gran estudiante, y eso le valió el tener menos tiempo de estudio porque se había esforzado mucho? Pero también usted, al registrarse aquí, abrevió el apellido y dejó de pertenecer a la familia Nudestelger. Cuéntele a la audiencia de Mañanitas Hispanoamericana, ¿por qué causa?
No dejé de ser parte de la familia Nudestelger. Lo que tuve que hacer es cambiar el apellido, pero utilicé las mismas letras que se encuentran en el apellido, lo hice más corto. Y llegué a la conclusión que sería Nurel, porque el apellido era Nudelsteger, que era polaco y de Polonia venía como Needlesticker, que mi abuelo era sastre y era el que empuja la aguja. Y lo tuve que cambiar porque en Estados Unidos está muy largo y nadie lo podía pronunciar.
No, y en México también, porque recordemos que Cantinflas no lo podía pronunciar. Entonces, eso quedó indudablemente. Lo invito a que recordemos cómo estamos en la Unión Americana, pero antes reláteme cuéntele a la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas. Usted recibió un reconocimiento especial como buen estudiante y recibió su título de médico aquí en la Unión Americana gracias a qué, a que se acostó a dormir.
Tuve que tomar los exámenes nacionales, y si uno toma los exámenes nacionales, que son el primero y el segundo examen que toman los estudiantes de la escuela para dentistas. Yo lo terminé en Chicago, tuve los exámenes ahí y los pasé, y por haber pasado los exámenes, el primero y el segundo, que vienen siendo como 10 exámenes totales, me dieron el permiso de entrar a la escuela de dentistas en Nueva York, y tomé solamente 2 años en vez de tomar 4, porque me dio revalidarización de mis estudios y el haber pasado los exámenes nacionales.
Por haber pasado los exámenes nacionales con un alto puntaje, ya no tenía que hacer 4 años de odontología, sino solamente 2 años, y así rehabilitó su profesión aquí y su reconocimiento para ejercer.
Y eso abrió las puertas para tomar el posgraduado de pediatría.
Pero usted venía de México ya con toda la formación, incluso con el idioma inglés, y hablaba el francés también.
Yo tomé un par de cursos en la escuela de Indiana University, y me di cuenta en ese tiempo que en verdad sí sabía hablar inglés, podría yo comunicarme y darme a entender, pero me faltaba un poquito más, y gracias a haber tomado los exámenes nacionales, me dio la oportunidad de aprender el inglés muchísimo mejor.
Mi querida audiencia, es un orgullo tener al doctor Alex Nurel en este estudio de Mañanitas Hispanoamericanas para compartir la experiencia de su vida con todos ustedes, porque las cosas aquí son a base de esfuerzo, de tener el idioma y no de acostarse a dormir pensando que los mangos van a caer de la mata. ¿Verdad, doctor? Cuéntenos.
Así es. El que yo haya llegado a la estancia donde llegué, me ha dado mucho gusto de haberlo hecho. No hubiera cambiado yo nada. Pero sí, todo esto es esfuerzo y existe la necesidad de esforzarse a hacer el bien y hacerlo bien. Entonces, no hay forma de acostarse y dejar que Dios no los mande. Dios nos dice, sí lo puedes hacer, pero es cuestión tuya de hacerlo. Así que, gracias a Dios, llegué al lugar donde yo llegué y no fue por regalo. No fue porque alguien, porque yo les encanté, fue por duro trabajo y duro trabajo así se pagó y así estoy, gracias a Dios, en una situación que mucha gente le envidia y yo me doy cuenta que lo hice bien. Gracias a Dios trabajé duro y tengo mis remuneración, poca remuneración, pero buena.
Una pensión digna, como dicen muchos, y quizá no llegó a vivir y a lograr el sueño de los norteamericanos, pero se siente orgulloso. Pero una cosa, vamos a escuchar Margarita Bill. Gracias por la corrección. Estamos como cuando yo saludaba y usted me sorprendió. Y es que aquí está, en la música, aquello que es la música folclórica de los Estados Unidos. Para ustedes, Margarita.
Nibbling on sponge cake, watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing. Smell those shrimp, they're beginning to boil. Wasting away. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Thank you. flip-flop, stepped on a pop-top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost sugar and salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's my own damn fault. Yes, and some people claim that there's a woman to blame, and I know it's my own damn fault.
Bueno, mi querida audiencia, continuamos. Haciendo un resumen, vino usted a los Estados Unidos como profesional odontólogo, tuvo que rehabilitar, estudiar el inglés recibiendo clases en algunos institutos para afianzar su conocimiento y ponerlo en práctica y lograr agilidad al conversarlo aquí. Poder realizar sus estudios de casi 3 años, presentar los exámenes nacionales con un alto puntaje y luego venir a la escuela de Nueva York a estudiar 2 años para que le dieran su rehabilitación y reconocimiento de su título en México y una carrera de más de 30, más de 50 años aquí en la Unión Americana. Eso le dio una posición de tener. Pero les cuento que el doctor construyó un auto que era una, o construyó, hizo una copia comprando las partes de un carro Ford de 1931. ¿Cómo logró eso? En sus ratos libres, mientras practicaba la cirugía, la odontología y dirigía a sus asistentes.
El trabajar toda la semana para el fin de semana, estar trabajando en niños y tratando de hacer cirugía y hacerla perfectamente y hacerla bien, y tomarse tiempo de trabajar en bocas pequeñas. Cuando llegaba el fin de semana, yo necesitaba
desahogarme
rompiendo cosas, haciendo agujeros, y se me ocurrió hacer una el tener una motocicleta en 1999 y no había nada que hacerle, cambiarle el aceite y nada más. Se me ocurrió hacer una motocicleta en 1948 como las motocicletas que usaba la policía en México, la policía motorizada en México, que eran de motocicletas. Y hice la motocicleta en 1948, la armé con partes, como el señor Oliverio dijo, y después de haberla armado, desarmarla, no, correrla, estar seguro de que camine, desarmarla otra vez completamente, pintarla y después ponerla junta de nuevo, armarla de nuevo otra vez, y así lo hice. Y después de tener las motocicletas, tenía deseos de tener un carro 1931 como lo tenía un amigo mío en la prepa en la Ciudad de México. Tenía él, el carro de él era negro, con todo perfecto, de original. El mío no era. El mío era un 1931 Ford, de la Ford Dealership, pero tenía todo debajo, era Chevrolet.
Ah, o sea que el caparazón era Ford, pero todo lo que tenía el cardan, la caja, la transmisión, motor, era un Chevrolet, el motor. Chevrolet,
porque entendía yo el motor Chevrolet.
Ajá.
Y lo puse así todo junto, lo utilicé, y fue una delicia manejar. No sé cómo la gente manejaba en ese tiempo, porque se me hace que eran gente pequeña, porque yo apenas cabía, y si yo cabía, había lugar para una persona al lado mío y nada más.
Ese auto, mi querida audiencia, para que ustedes lo puedan conocer, está en la fotografía de Mañanitas Hispanoamericanas, en los álbumes, y era el auto para trasladar los artistas del aeropuerto de Orlando hacia aquí, al estudio de Mañanitas Hispanoamericanas, con el permiso del doctor Alexander Nurel. Entonces me di el gusto de estar también ahí en ese auto, porque yo soy un poco más chico que el doctor, en todo, en conocimiento, en educación, en formación, pero trato de dejar una buena semilla, por ejemplo, en el mundo, y espero que ustedes lo entiendan, por qué hacemos Mañanitas Hispanoamericanas. Pero también tenía un Corvette, ¿no? Que ese no era una copia, una réplica, sino era un auto original que... Y todo eso hubo que venderlo, porque ya usted, por su ceguera, por su enfermedad degenerativa en la mácula, no pudo volver a conducir tampoco.
No, he dejado de manejar. Ahora tengo un triciclo para ir de compras, o ir al doctor, o ir al banco.
O ir al restaurante.
O al restaurante, claro.
Los tamalitos, el menudo, aquellos banquetes que usted se da.
Pozole.
El pozole jalisciense.
Entonces
ya me está dando apetito. Pero además de eso, usted no pierde el tiempo. Hace artesanías en cuero. Hace con la madera objetos como portallaves, como adornos para colocar en un sitio. Y es muy activo. Camioncitos que son réplica, hechos en madera.
Sí.
También repara usted las máquinas que utiliza para el mantenimiento de la grama, para podar los árboles, la sierra, las armas, las desarma, limpia los carburadores usando lupas y aparatos especiales para poder aclarar la visión. ¿Por qué lo hace, doctor?
No me puedo sentar y ver televisión. Me puedo sentar 5 minutos, ver el noticiero, pero necesito estar activo. Necesito trabajar con mis manos. Necesito
¿Cuántos trabajar. Años ha completado en este paraíso que llamamos Tierra?
¿Cuántos? Oh, 74.
74 años. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?
De ver el día siguiente. El día en la noche, antes de irme a dormir, pienso qué es lo que tengo que hacer mañana. Y el día de mañana, doy gracias a Dios de que me dé un día más para poder estar con los queridos, como el señor Oliverio, que es un querido amigo, que hace un trabajo maravilloso dándonos a conocer al mundo lo que en otro mundo sucede.
Para mí es una honra, doctor, porque además he recibido, y ya lo dije, la ayuda de usted, una persona que heredó de su padre la calidad humana. Su padre participó en congresos internacionales defendiendo los derechos de la mujer y de los niños.
Y del humano.
Y del ser humano. Hizo conferencias en la misma Unión Soviética para protestar por el maltrato y los derechos humanos.
Sí.
Fue a Caracas, Venezuela, en el año 86, y recibió una caricatura hecha por un estudiante, por un dibujante que lo escuchó y que la pondremos como fotografía en ese promocionar de la vida de su padre. Y vuelvo a mostrarles parte de los libros del doctor Sergio Nudelstelger. Sergio Nudelstelger.
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 Bestseller.
Narrativa latinoamericana. Y por añadidura, pues otros que no los tengo, pero indudablemente que es autor de diferentes libros analizando y criticando y dando el conocimiento de lo que es el análisis de la literatura latinoamericana de importantes escritores. Y ese es el mérito y lo que no se conoce de las grandes personalidades que tratan de orientar y guiar a la humanidad para que vayan por un camino sin buscarse mayores problemas en la vida. No olvidemos que los mayores, si los olvidamos, el mundo nos olvidará también a nosotros. ¿Qué opina de eso, doctor?
Hay algo que aprendí desde niño. Cuando tienes a alguien querido que lo perdiste, necesitas orar por él. Porque cuando oras por él, le estás ayudando a llegar al cielo. Ellos no pueden orar más porque no están aquí. Pero tú tienes el poder de orar y tienes que dar una pequeña oración por cada persona que tú quisiste y que no están contigo otra vez.
¿Va usted a la Ciudad de México o a Acapulco nuevamente al matrimonio de uno de sus hijos, verdad?
Mi hijo, el único hijo que tengo, el hijo que quiero más, no quiere decir que no quiero a mis hijas, pero es el único hijo y yo siempre varón. le he dicho que él es el hijo que más quiero, siendo hijo, porque él es el único que tengo, pero él lo cree. Y es raro que él me dijo que se iba a casar. ¿Y dónde se va a casar? Él vive en California. Se va a casar en Puerto Vallarta. Así que en diciembre vamos a ir a Puerto Vallarta a estar con él en México, a gozar de un día muy bonito y comer una comida bien sabrosa, escuchar la música mexicana, echarnos unos tragos de tequila y pensar en la gente que hemos perdido.
Usted es casado con una hermosa mujer norteamericana que es de origen indígena, ¿verdad?
Ella es de descendencia de los indios americanos. Y ya llevo 23 años con ella.
23 años de matrimonio. ¿Sus suegros viven en...?
Mi suegro tiene 94 años, mi suegra tiene 91, viven en Pensilvania, tienen un área de 4 acres y no pueden vivir sin verme cada año. Este año estamos por tratar de ir a verlos y ayudarlos a cuidar la pequeña finca, pero no hay... Quieren... En la ciudad donde ellos viven quieren hacerlo urbano y no permiten que tengan ningún animal. Tienen, pueden tener perritos, pero no permiten tener ni patos, ni aves, ni...
Ni una vaca, ni un caballo, ni nada.
Un borreguito.
Para presionarlos, para... Además no van a tener trabajo a esa edad para poder lidiar con los animales. Y usted va a ayudarles siempre a podar los árboles, a hacer lo que haya que hacer con el tractor.
Claro.
Y a compartir con su esposa un viaje que es de más de 15 horas de carretera, ¿no?
18 horas de viaje continuo. Son 978 millas que vienen siendo 18 horas de viaje. Que no lo puedo, ahora yo no lo puedo manejar, así que mi esposa es la que tiene que hacer el viaje.
Pues yo deseo que pueda ir a disfrutar de esa familia, a corresponder al amor que nos dan la oportunidad en la Unión Americana de compartir como hispanos. Me siento orgulloso de ser su amigo.
Yo también.
Y luego usted va a ir también a Israel, ¿verdad?
Quiero ir el año que viene, ir a visitar a mis hermanas en Israel y estar con ellas. Son la única familia que tengo directamente, familia. Son mis únicas dos hermanas. Éramos cinco, mis dos hermanos fallecieron. Así que solamente tengo mis hermanas y no quiero pasar la oportunidad de verlas, por lo menos una vez más.
Hay una canción que siempre me hace sentir cuando uno está fuera de la patria, aparte de la que pusimos al comienzo, que es la canción mixteca. La canción comienza con un verso que dice: México lindo y querido, si muero lejos de ti,
que digan
que estoy dormido y que me traigan a ti. ¿Qué siente usted cuando está tan lejos de México y que ya no puede conducir?
Ha sido una canción que siempre llega al pellejo. Siempre lo tienes debajo de la piel. Y cuando lo oyes, se siente y se te paran los pelos.
Vamos a escucharla, ¿qué le parece?
Gracias.
Y hacerla conocer de toda nuestra audiencia. Y luego, pues haremos un corto repaso. Hay hechos que no se han contado y no se han dicho. Y tal vez esa afinidad de amistad. Vamos a escuchar esa hermosa canción. México lindo y querido.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabarets. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me
digan que estoy dormido
y que me traigan aquí.
México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Mi querida audiencia, ya después de la canción,
qué grato es poder conversar con ustedes y agradecerles el que estén en nuestra sintonía. En Italia, saludos, buongiorno, o buonasera, es dolce far niente. Qué bueno es que en el mundo todos pudiéramos decir dolce far niente. Indudablemente que en Italia hay mucho del romanticismo en el idioma, en el latín. Y luego la herencia a través de España. Pero aquí estamos hablando de los poetas posmodernistas de por allá de los años de 1922 para acá, en el siglo pasado, y también de aquellos que querían cambiar el mundo haciéndonos conocer otro tipo de poesía, como eran los creacionistas o los ultraístas, encabezados por uno de los más grandes poetas suramericanos, Luis Borges, Jorge Luis Borges. También los innovadores, recuerden que hablamos de eso, que siempre estarán promulgando por ser escuchados, o que continúan con el modernismo atenuado, los indigenistas también, los poetas proletarios del socialismo y los clasistas. Pero de aquel posmodernismo quiero hablarles un poquito de lo que es una gran personalidad de la poesía, como lo fue Gabriela Mistral. Nació en el año de 1889... y murió en 1957. Fue Lucila Godoy Alcayaga. Lucila Godoy Alcayaga. Y nació en un pueblo del interior de Chile y falleció en Hempstead, Nueva York. Fue maestra de escuelas primarias y secundarias en su país y pronto adquirió nombradía por sus versos. El gobierno le encomendó varias misiones consulares en el exterior, incluso en la Liga de las Naciones y en las Naciones Unidas. Así viajó por Europa y América. Con los años se convirtió en una figura respetada en todos los países de habla hispana. Y sus conferencias tuvieron amplia repercusión por el hondo sentido que tenía. Desilusionada por el suicidio de su novio, permaneció soltera toda su vida. Su primer libro, Desolación, fue publicado en el año de 1922 por el Instituto Hispánico de Nueva York, y en el año de 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura. Y debemos de recordar que Desolación y Tala son sus dos mejores libros. ¿Qué se siente cuando existe la soledad? Y llega un ser a inspirar, a alegrar, a hacer mejores los ratos que pasamos. Los poetas escriben algo así. No sé si es deseo de compañía o si es sentimiento de soledad o es la misma cosa. Tal vez lo gris de la tarde trae la nostalgia y el recuerdo de aquellas tardes junto al mar, junto a mi gente, junto a mi amor. No es soledad estar sin nadie, sino de estar lejos. De estar lejos de lo que quiero, lejos de lo que amé y que aún amo. Lejos, pero cerca a la vez. porque no lo he olvidado. ¿Sí? Tal vez lo gris de la tarde me trae tu recuerdo. También el recuerdo del mar que añoro. Ahora que estoy lejos, ahora que tus olas no besan mi piel, ahora que tu música no gime en mi oído, ahora que tu profundidad no es de mis días el misterio. Oh hermoso mar, a ti te añoro. Y amor, amor a ti vuelvo. Y a la vez les pedimos su ayuda. Dónenos alguito para poder continuar la labor. Agradeciendo a Fran Huamanchumo en Trujillo, la ciudad de Perú, que desde allí, con gran voluntad y gran profesor de la universidad, nos dona para poder insertar en el satélite la señal y mantenerlo en la página, con una hermosa voluntad de un ser que cree en el amor hacia los demás, en el amor al prójimo. Doctor, un resumen de las satisfacciones de su vida por las cuales usted ha sido feliz. México, su noviazgo, la vida tan diferente guiando a sus hijos. Cuéntele a la audiencia.
Todo ha sido una gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirme entrar a Estados Unidos, como entré. De tener una familia, de plantar mis árboles como debe de ser, de haber tenido amores, de haber encontrado finalmente una mujer que me dé la satisfacción, que sienta yo el amor de esta persona y que yo le pueda dar mi amor, y ver crecer a los niños como debe de ser, que hayan hecho, y puedo sentirme a gusto de dejarlos en paz, porque sé que van a poder hacer una vida, primero Dios, tan buena como la mía. Así que yo doy gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, que ha sido esfuerzo, pero no hay ganancia si no hay esfuerzo.
Doctor Alexander Nurel, para mí ha sido un orgullo tenerlo en este programa, en este rinconcito latinoamericano que hacemos con amor para el mundo. Nos escuchan en España, en Italia, en Grecia, en todo México, en Argentina, en Sudamérica, en Colombia, en Panamá.
Y en Israel.
Y para ellos, y en Israel, para ellos ese mensaje, ¿qué les diría a usted?
Se los digo en español, se los digo en inglés.
En español y en inglés.
Gracias, thank you very much, and shalom. Ha sido un placer, gracias al señor Oliverio que nos ha permitido llegar a ustedes. Y le agradezco la amistad y siento el amor como amigos que hemos hecho por 20 años. Gracias, Oliverio.
Doctor, ha sido un orgullo tenerlo aquí y además haber participado como sastre también en la parte importante de su vida. Y sentir que mis obras de arte van a México, van a Israel, y que usted es feliz cuidando la maleta donde lleva el arte para su anatomía, hecha por un sastre que a lo mejor heredó de esos grandes sastres de Europa, una profesión que nos hace sentir orgullosos de hacer lo que hacemos con amor. Doctor Nurel, muchas gracias por darme esta oportunidad. A ustedes, querida audiencia, muchas gracias. Y los dejo con una canción de mi autoría, Lucerito de Amor, que tiene el ritmo de esa música de México. Hasta otro programa.
Ven, lucerito de mi alma. Quiero dormir con tu arrullo.
Está la música de Mañanitas Hispanoamericanas.
Y aquellos versos de amor que siempre cantamos juntos.
Oye, lucero divino, la belleza de este canto, inspirado en el amor que vive por tus encantos. Juntos vamos por la vida con un amor lindo y sano, como el que nos da la noche, sin las penas ni el quebranto. Es la alegría que tú tienes, la inspiración de mi canto. Son estrellitas las notas que alegran todos mis cantos.
Esta es la música de Mañanitas Hispanoamericanas.
Lucerito de mi alma, quiero dormir con tu arrullo y aquellos versos de amor que siempre cantamos juntos. Es la alegría que tú tienes, la inspiración de mi canto. Son estrellitas las notas que alegran todos mis cantos. Quiero sentir tu belleza y estrecharte entre mis brazos para soñar junto a ti sin sentir los desengaños. Ven, contemplemos la luna, ella acompaña mi canto, y las estrellas adornan, y las estrellas adornan los luceros de tu encanto.